Hola, una vez más a un nuevo episodio de Vapa Podcast, donde seguimos estudiando las siete iglesias. Hoy vamos a estudiar la iglesia de Filadelfia y es una de las iglesias que Dios no tiene nada en contra. So, hay dos iglesias a las que Dios no tiene nada en contra, esa fue Esmirna y ahora Filadelfia. So, hoy vamos a estudiar la sexta iglesia. Amen. Vamos a empezar con una oración y después Mayra empieza a leer los versos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí una vez más, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, de escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú preparando nuestros corazones, Señor Dios. Que seas tú, Señor Dios, penetrando lo más profundo, Señor Dios, de nuestro corazón. Señor, tu palabra dice que tu palabra es como una espada de doble filo, Señor Dios. Te pedimos, Señor Dios, que seas tú cortando y quitando todo lo que no pertenece, que a través de tu palabra podamos ser edificados, podamos ser santificados, Señor Dios, y que día tras día nos podamos enamorar más de tu palabra. Sí. Gracias, Señor, por un día más, por un estudio más, y te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, a nosotros. En tu nombre te lo pedimos, mi Dios. Amén.
Amén. Estamos llegando ya, casi culminando con estas siete iglesias. Estamos en la, en la penúltima, en la sexta. Y esta iglesia ha sido bastante, para mí, quisiera tener más tiempo. Porque los 30 minutos que tenemos no es suficiente para nosotros poder cubrir tal vez todo lo que quisiéramos acerca de esta iglesia. Filadelfia, como el nombre lo dice, o sea, una iglesia fiel. Una iglesia que supo guardar la palabra y también supo reconocer, digo que una iglesia débil, una iglesia, ahorita lo vamos a leer, una iglesia débil, pero que dependía, dependía de Dios, dependía completamente de Dios y que eso lo mostraban ellos a través de su fidelidad y su búsqueda de Dios. Y vamos a comenzar, estamos en Apocalipsis y esta iglesia inicia desde en Apocalipsis capítulo 3, iniciamos desde el versículo 7 y empezamos leyendo. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengas y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Yes, that's so good. Ok, so un poquito de la historia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es, como mencioné, la segunda iglesia a la cual Dios no tiene nada en contra. La iglesia estaba localizada a 45 kilómetros de Sardis y estaba en un área volcánica. Estaba en un área volcánica. En el 17 DC fue destruida por un terremoto y después fue reconstruida. En ese tiempo el líder que estaba ahí no le quitó impuestos para que ellos puedan reedificar Filadelfia. Ahora, esta iglesia es una iglesia misionera y era una iglesia, la iglesia más joven. Ahora, algo que me llamó mucho la atención es que el nombre Filadelfia significa amor fraternal. Correcto. Y me llama mucho la atención por lo que vamos a leer, ¿verdad? Porque era una iglesia misionera, una iglesia evangelista. Las características de esta iglesia es, va bien conectada con la definición de ese nombre.
De ese nombre.
En términos de status, era una ciudad rica, no era una ciudad pobre. Estaba localizada entre el área, el área donde va a Europa, en una área central. So, no era una iglesia que tenía necesidad de dinero, necesidad, no era ese tipo de iglesias. Era una iglesia que estaba localizada en un área bien, no eran en verdad perseguidos, ¿verdad? Así como decimos en el tiempo quizás de ahora. O en el tiempo en las otras iglesias no eran matados, asesinados por su religión, sino que eran, they were just fine, you know, aunque había cierta cosita, pero estaban localizadas en un lugar donde estaban bien.
Sí, otra de las cosas bastante interesantes sobre esta iglesia, al principio sé que mencionaste las dos iglesias que el Señor no tuvo nada en contra, fue Esmirna y esta iglesia de Filadelfia, y algo bastante interesante, que estaban estas dos iglesias a una distancia de 160 kilómetros cada una. Esa era la distancia entre los dos. Era una corta distancia, pero el Señor hice notas aquí de que a la iglesia de Esmirna, con diferencia a la iglesia de Filadelfia, a la de Esmirna se le dice que algunos iban a ser encerrados en la cárcel, pero mientras que a la iglesia de Filadelfia le dice que iban a abrir una puerta que nadie la podía cerrar. A la iglesia de Esmirna se le dice que iba a pasar por una tribulación de 10 días. ¿Recuerdan que le dijo van a pasar por una tribulación? Y a la iglesia de Filadelfia, sin embargo, se les dice que iban a ser librados de la prueba. A la iglesia de Esmirna se le dice que tenían que sufrir la oposición que les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos, dice, pero que en realidad eran sinagoga de Satanás. Pero a la iglesia de Filadelfia también les habla de esa sinagoga de Satanás, pero les dice el Señor iba a ser que los que se decían ser judíos, aunque eran sinagogas de Satanás, le dice lo mismo. Dice, vendrían y se postrarían ante los pies de los creyentes, reconociendo que Dios eran que los amaba. Es decir, le dice a esta iglesia, ¿no? Hay tantas características en todas las iglesias y cómo nos podemos identificar, tal vez, con algunas áreas de cada una de las iglesias que hemos ido estudiando, ¿no? Nos habla aquí mucho de la fidelidad. Dios recompensa la fidelidad. Y Dios, la fidelidad, la obediencia trae protección. Trae protección a nuestras vidas. Más adelante nos en el versículo, bueno, vamos a entrar a los versículos para...
El versículo 7 empieza con una descripción que no es como las otras. Las otras se encuentran, la descripción del ángel de las iglesias se encuentra en el mismo Apocalipsis. Esta iglesia no se encuentra en Apocalipsis. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca abre. Esa frase la vemos en Isaías. Isaías 22, del 20 al 23.
Sí.
Donde el Señor le da ese poder a Eliakim.
Amén.
A Eliakim, él le está dando esa autoridad, ¿verdad? De que pueda, ¿verdad? Abrir la puerta y que le da esa llave.
Le da esa llave.
So, aquí vemos ese poder siendo dado a uno de los líderes, que el Señor tiene esa autoridad de poner y así como poner, también quitar, porque el Señor quitó a Saulo.
Sí, y otra de las cosas que en esta iglesia, lo que dice en el principio, cómo se describe, ¿no? Cómo se describe, cómo Dios se describe. En las otras iglesias, Él se describía con cosas, ¿no? Nos decía como, y aquí no, aquí se dice, esto dice el santo, el verdadero. Nos dice de que nuestro Señor Jesucristo se presenta de una forma, en primer lugar, como el santo, título que vuelve a emplearse, lo vemos otra vez más adelante, lo vamos a ver, se lo pueden leer en Apocalipsis 6:10, pero en este caso aplica a Dios en realidad, que era una de las formas en la que Dios era conocido en el Antiguo Testamento, pueden leer Habacuc 3:3, lo que acabas de mencionar, el profeta Isaías se refiere al santo de Israel, no menos de 25 veces en Isaías se dice el santo de Israel, el santo de Israel. Y el segundo título que usa aquí es el verdadero. Sirve para identificar que Cristo es digno de completa confianza. Él es real, genuino en todo lo que dice. No es un producto de la imaginación humana, ni tampoco falsea de ninguna manera la verdad, ¿no? Lo que él dice. Entonces, vemos cómo aquí Dios no se describe como en las otras iglesias, que se describe con cosas. No, aquí se describe realmente enseñándonos parte de su carácter, parte de su carácter, que él es parte de lo que él es en sí, no que es, ese es el santo y que él es el Dios verdadero.
Yes. Y una vez más dice en el versículo 8, yo conozco tus obras, algo que sigue siendo consistente en todas las iglesias. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Vamos primeramente con esa parte. Aún he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa es la primera. Vamos, I guess let's break it en dos partes, ese versículo. Esa puerta abierta es... significa oportunidad.
Oportunidad.
Oportunidad. Y esa era una oportunidad para ellos evangelizar. Ellos tenían la habilidad de poder evangelizar y llevar el evangelio alrededor de Filadelfia.
Sí. Otro de uno de los comentarios que estuve leyendo acerca de esto, de aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, también se refiere a que ellos, las autoridades judías habían excluido a esta iglesia. Los habían ellos sacado en sí. Entonces el Señor les hace esa promesa: el único que puede cerrar la puerta del reino, o sea, no importa del lugar donde a ti te han excluido, aquí en esta tierra, pero la puerta del cielo, o sea, esa está abierta. Entonces, uno de los comentarios que leía esto, pero otro de los comentarios también va más en lo que estaba ahorita compartiendo acerca de la oportunidad de llevar el evangelio, porque era una iglesia evangélica, era una iglesia que evangelizaba.
Yes. La segunda parte dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, esta fuerza a la que habla, no habla en una debilidad espiritual.
No.
Vamos a separar ese punto de vista, ¿verdad? No era una fuerza espiritual, que ellos estaban débiles espiritualmente, necesitaban del Señor, no. Sino que ellos sabían, ¿verdad?, que eran humanos al fin de cuentas, y todos humanos tenemos debilidades. Y ellos estaban confiados que la fuerza de ellos venía del Señor.
Del Señor, sí. Y ahorita durante el discipulado nosotros estamos aprendiendo de una iglesia dependiente, una iglesia que depende completamente de la palabra y depende de Dios, no de lo que nosotros pensamos. So, en el caminar con Dios, el ser débil, o pocas fuerzas, como aquí se le dice en este versículo, no es algo negativo, al contrario, es algo positivo ante Dios. El poder es fácilmente objeto de abuso. Hay muchos que tienen un poder, pero es mal usado, ¿no? Sin embargo, la debilidad lleva muy a menudo a la dependencia y el poder de Dios.
Y también vemos que no hay mejor ejemplo que Pablo.
Amén.
¿Verdad? Vemos el versículo 2 de Corintios 12, 9, donde dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, right? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, esa fuerza, ¿verdad?, física de Pablo que tenía, el aguijón que tenía, que nadie sabe lo que era, pero vamos a seguir hacia adelante. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando admitimos, reconocemos, sabemos que a fin de cuentas somos humanos, no somos nadie, el Señor puede glorificarse.
Amén.
¿Verdad? Puede glorificarse nosotros, nos da las fuerzas que necesitamos para seguir hacia adelante, para hacer las obras que Él nos ha llamado a hacer, para hacer las cosas que Él nos ha llamado a hacer. Pero hay muchas veces en que queremos hacer la cosa con nuestra propia fuerza y no va bien mal. No va bien mal, se caen, se derrumba y todo. Porque a fin de cuentas, todo lo que tenemos que hacer tiene que ser con Dios.
Amén. Amén. So, esta iglesia, ¿no? Nos vemos aquí que el Señor les dice y reconoce, ¿no? Porque tienen, aunque tienen poca fuerza, pero ustedes aún con esas pocas fuerzas han podido guardar mi palabra. Y no solamente han podido guardar mi palabra, sino que no han negado mi nombre. Parece que en ningún momento los creyentes de esta iglesia habían sido tentados a negar el nombre de Cristo. Que habían sido tentados a negar al nombre de Cristo, pero no cayeron, no cayeron en ellas. Ellos fueron fiel. Y el Señor ya después en el versículo 9, por su fidelidad y por ellos haberse mantenido firmes, el Señor viene y habla de promesas. Empieza el versículo 9 hablando de promesas y dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
Y esa frase, sinagoga de Satanás, ya no es la primera vez que la vemos.
Lo vimos, ¿verdad?, en Esmirna también.
Lo vimos también en Esmirna, sinagoga de Satanás. Y es que en ese tiempo habían unos cuantas personas que se decían ser judío. No lo eran, pero ellos, you know, declaraban, como quien dice, ese status.
Sí.
Pero aquí yo veo algo y escribí esto para que no se me olvidara. Y es que el favor de Dios sobre tu vida será visible para otros. Uh-huh. El favor de Dios sobre tu vida será visible para otros. Vemos como en este versículo Jesús le dice a esta iglesia, esas personas, ¿verdad?, tus enemigos, vendrán postrados delante de ti. Y no para que la iglesia de Filadelfia se gloríe, no, sino para que ellos reconozcan que la iglesia le ha sido fiel al Dios verdadero.
Amén, amén. Y aquí este versículo parece indicar que algunos de estos judíos se convertirían al cristianismo y la iglesia crecería con algunos de sus declarados, ¿no? No solamente declarados, sino que aquí con esa adversidad, porque ellos los habían sacado. Mm. Y ya después vamos a ver que esta iglesia, pongámonos en los tiempos de ahorita, ¿no? En los tiempos de ahorita, que muchas veces por no vivir una vida, porque el caminar con Dios se trata de una relación con Dios, no es algo que yo voy a poder satisfacer a tus, ¿sí me entiendes?, a tus ojos, algo para cumplir, es diferente, se mira diferente para cada uno de nosotros. Pero lo que sí podemos ver y nos damos cuenta de que tal vez tú no lo vivas la misma forma que yo lo viva o tenga la misma relación con Dios como tú la tienes, sí podemos ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. En algunas personas se mira diferente, pero muchas veces nosotros queremos verlo como se mira en mi vida. Uh-huh. Y eso esperamos de las personas, de las otras. Yo me imagino esta iglesia así, queriendo practicar o queriendo imponer cosas rituales, cosas culturales a la forma como ellos lo habían experimentado. Uh-huh. O a la forma como a ellos se les había enseñado. Y viene esta iglesia, que es bastante nueva, es una de las iglesias más jóvenes. Viene esta Filadelfia, una iglesia bastante joven, con sus propias ideas, tal vez. Pero aquí vemos que ellos no salían sus ideas de ellos, sino que ellos firmes en la palabra, simple y sencillamente que no lo hacían como los judíos tal vez esperaban y eran rechazados por eso.
Y después vemos en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, ese término de que moran sobre la tierra se refieren a los no creyentes. Mm. Se refiere a los no creyentes. Y la prueba que ha de venir se está inclinando más a esa... I forget all those big words. La gran tribulación. La gran tribulación. A eso es que se refiere esa parte.
Amén. Y es que, es otra de las promesas, ¿no? Que el Señor le hace a esta iglesia, de que Él, por cuanto, y les recalca otra vez, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yeah. Dice, yo también te guardaré de la hora, porque Dios es un Dios justo. O sea, ellos habían guardado, ellos, por así decirlo, habían hecho su parte.
Yeah.
O sea, Dios no los iba a desamparar, no los iba a dejar.
Y esa frase... lo que mora sobre la tierra se encuentra en Apocalipsis aproximadamente como 6-7 veces.
Ajá.
Se usa esa frase. Toda esa prueba que viene que se menciona en el versículo 10 no es para los cristianos. No se está refiriendo para ti, iglesia de Filadelfia. Exacto. Ahora, si tú estás en Filadelfia y tú eres un converso y no eres cristiano, eso es diferente. Pero
eso es otro cuento.
Sí, aquí se está refiriendo a lo que no eran cristianos.
Sí, y ya después en el versículo 11 vemos, ya aquí vamos a leer, y hay una exhortación. Como en todas las iglesias, el Señor siempre lo hace de la misma manera, ¿no? Yeah. Viene la exhortación. Aquí dice que yo vengo pronto, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y esto aquí nos habla, ¿no? Del Señor resucitado, habla de su regreso, de aquí yo vengo pronto. Su propósito es animar, ¿no? Es igual como nos anima a nosotros, o sea, de que debemos nosotros, la palabra dice que debemos anhelar su venida. Le anima y les da esa esperanza, la esperanza que nosotros tenemos, ¿no? De que Él va a venir y viene por su iglesia, ¿no? Que somos nosotros. Para que estén preparados para el encuentro con Él. De ese modo, ninguno dice, tome su corona.
Y esa palabra clara, ¿verdad? Retén. Mantente en lo que tú estás haciendo. Sigue haciendo lo que tú estás haciendo. No dejes de hacer lo que tú estás haciendo, porque lo que tú estás haciendo está funcionando.
¿Y qué era lo que estaban haciendo ellos? Siendo fieles, guardando la palabra, y estaban ellos, no importando la prueba o la dificultad, ellos se mantenían firmes. En medio de la prueba, ¿no?
Y con puertas abiertas para ir y llevar el evangelio.
Sí, y ahorita vamos a ver, todavía sigue el Señor dándole y guardando a estos hermanos por lo que iba a venir.
El verso 12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora aquí, en esa parte de que será, la haré columna en el templo de mi Dios, vemos muchas veces que Jesús siempre hace como referencia a las situaciones de la ciudad, ¿verdad? Y sabemos que en ese tiempo, en los terremotos, todo quedaba destruido y lo único que quedaba parado eran las columnas de los lugares. Aquí está haciendo ese contraste, ¿verdad? De que ellos van a ser como esas columnas que se quedaban paradas cuando venía el terremoto.
En otro de los comentarios que leí, porque sí, en esta parte de donde estaba esta iglesia, me imagino era así como California, que pasan tantos terremotos, y ellos tenían que salir huyendo de sus casas, porque cuando hay terremotos, para que la casa no les cayera encima, tenían que salir con sus cosas. Entonces el Señor le dice, yo haré columna en el templo de mi nunca y nunca más saldrás de ahí. O sea, les hace referencia a eso, que tienen que salir ustedes corriendo. El Señor hace referencia a que ya no tendrán que volver a salir. Regresándonos un poquito al versículo 11, nada más para, en mis notas había escrito que a cada una de las iglesias se les escribe que iban a sufrir consecuencias por ellos por su desobediencia. A la iglesia de Éfeso se le dijo que se le quitaría el candelero. A la iglesia de Pérgamo les dijo que pelearía contra ellos. Y a la iglesia de Sardis se les dijo que vendría sobre ellos como ladrón en la noche. Pero a esta iglesia fiel se les dice que iba a venir por ellos. O sea, le dice esas tres iglesias, les dice, no, y tenía un propósito que era de juzgarlas, pero en el caso de la iglesia de Filadelfia, ocurre lo contrario. Su venida sería para protegerles en la hora de la prueba.
En la hora de la prueba, That's really good.
Si todavía estás ahí viendo si vale la pena serle fiel a Dios, esto te tiene que dejar bien claro que vale la pena serle fiel a Dios.
Serle fiel y poner toda tu confianza en Él y inclinarte a fortalecerte en Él.
Amén.
¿Verdad? Porque la palabra dice, mi socorro viene de dónde? De Jehová. Y no, y un socorro es alguien que te ayude, alguien que te sustenta, alguien que te levanta. Es del Señor, ¿verdad? Esa fuerza viene del Señor.
Amén.
Y termina el versículo como todas las otras, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Vamos a estar atentos a nuestra fidelidad.
Un llamamiento, nuevamente, y que se nos da vigente hasta los momentos de ahora, un llamamiento a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz del Señor, que es una exhortación a que pongamos atención a los momentos que estamos viviendo, pero que sobre todo que tengamos nuestros oídos espirituales bien atentos a lo que el Señor nos está hablando en esta hora. Y es que seamos fieles, una iglesia pequeña, pero con una iglesia fiel, una iglesia, yo me la imagino, cuando leí esta iglesia, imagino una iglesia, porque para ser una iglesia evangelizadora, tiene que haber amor.
Porque amor lo que por las personas.
Amor por las almas, amor por las almas. Entonces, mucho de aquí aprender, y es una de las iglesias que esperemos todos nos podamos identificar, y si no identificar, poder aspirar, ser como ellos, ¿no? De que a pesar de las pruebas, ellos no negaron el nombre de Dios y mantuvieron firmes, fiel a la palabra.
Si hay algo que me puedo llevar de esta iglesia, es que la obediencia no es en vano.
¿Verdad? Oh, claro que no.
La obediencia no es en vano.
La obediencia trae protección. Oh, yeah. Y lo podemos ver en esta iglesia. Los iba a proteger de la sinagoga de Satanás, a las otras iglesias desobedientes. Les dijo que él iba a pelear contra ellos, que se iba a hacer quitar el candelero. O sea, lo va a juzgar. Yeah. Pero a esta iglesia no. Viene y les dice que lo va a proteger. Entonces vale la pena. Amén. Yes.
Vale la pena seguir a Cristo, confiar en Él, fortalecernos en Él y just everything, todo en Él, con Él y para Él. Bueno, hasta aquí es este episodio. Los esperamos en la última iglesia.
En la última iglesia, sí, que tenemos un invitado especial. Yes. No dejes de compartir este estudio, de compartirlo con tus amistades y repásalo, estúdialo, que sea de mucha edificación como ha sido para nosotras.
Yes. Nos vemos la próxima semana. Amén. En dos semanas.
Muchas bendiciones.
Amén.